José Ramón Vallespín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando.
Bueno, empecemos por el descubrimiento, si le parece, de Andrés de Urdaneta. ¿Qué es lo que descubrió Andrés de Urdaneta y por qué fue tan importante ese descubrimiento?
Bueno, lo que descubrió don Urdaneta fue la ruta correcta para volver desde Asia hasta Nueva España, hoy México, hoy América. Algunos, para quien no haya navegado lo suficiente, se puede hacer un poco difícil comprender que por qué había que encontrar una ruta, si el mar es plano,
claro.
Y es cuestión de mirar en el mapa y decir, pues sí. Si hemos venido por el este, pues ahora hay que volver, pero si hemos venido desde el este, pues ahora hay que ir hacia el este. Pero sí. En aquel tiempo los barcos se propulsaban a vela y había que estar 3 meses navegando y había que saber por dónde estaban los vientos que permitían llegar. El problema era saber los vientos. O sea, era una cuestión de descifrar la climatología del océano. Esa fue la clave y Urdaneta supo encontrar la ruta donde iba a encontrar vientos que le iban a permitir hacer el tránsito. Esa es básicamente la idea.
O sea, en época de Urdaneta o antes de Urdaneta, el viaje desde Nueva España hasta, por ejemplo, las Filipinas, ¿por dónde se hacía?
Prácticamente rumbo este, directo por el Ecuador, un poco por encima del Ecuador, más o menos en los 10 grados, más o menos,
sí.
Depende del tramo, ¿no? Pero más o menos salían de Acapulco, iban directamente,
sí,
hacia el oeste y buscaban,
sí,
los 10 grados, que es donde encontraban las Filipinas, pasaban,
sí,
por Guam, allí encontraban Guam para hacer agua, normalmente,
sí,
y esa es una ruta que era, bueno, era difícil y que solo quien tenía ese conocimiento que podemos llamar científico,
sí,
podía hacerlo. Y por eso
ya
era un secreto de Estado.
¿Y cuánto tiempo se tardaba en llegar desde Acapulco a Filipinas?
Dependía bastante, pero vamos a poner que entre 3 y 4 meses, más o menos, podía ser
¿Tres o cuatro meses?
Sí, un tiempo razonable. El viaje de vuelta eran hasta 6 meses o se podía alargar más. Por eso, todo el circuito, ida y vuelta,
sí,
básicamente era un año entero. Entre las estancias en Puerto Pimpán, el circuito entero era un año entero.
Sí. Pero vamos a ver, porque no se podía volver ahí, por ahí, porque faltaban vientos, y entonces el tornaviaje, ¿por dónde se hacía?
Claro, el viaje desde Acapulco hasta Manila, como he dicho,
sí,
era rumbo más o menos,
sí,
oeste, con vientos que venían de América, de Nueva España,
sí,
vientos,
sí,
del este. Entonces el barco,
bueno,
iba impulsado desde popa,
ya,
por la
con
popa,
viento,
por los vientos.
Exacto,
Pero
viento
claro,
popa, sí.
Evidentemente, si alguien intentaba volver por ahí, pues no podía.
Nada,
está
se
claro
quedaba
que el
clavado,
camino,
sí,
de ida. Está claro que el camino de ida, por definición, no es el camino de vuelta. Y entonces tuvieron que comprender que la circulación de vientos oceánica, que comparado con los vientos, con los mares cerrados y pequeños, que son, tienen unos vientos mucho más variables, que cambian con el,
sí,
con la hora del día y que cambian con la estación del año y que cambian incluso con las borrascas que pasan, en los océanos, en el centro de los océanos, en lo que es el océano en sí, en las aguas, en la alta mar, básicamente,
sí,
hay unos esquemas de vientos, unas circulaciones de viento que son más o menos estables y que,
sí,
en el Océano Pacífico se parece mucho a la del Océano Atlántico. En el Océano Atlántico, para ir desde España hasta Centroamérica, lo que entonces era Nueva España, las islas,
sí,
del Caribe, Cuba, pues había que ir de una forma muy parecida a lo que hemos dicho, había que bajar a Canarias y después ya poner básicamente un poco rumbo oeste. Pero para volver,
ajá,
había que subir hasta Florida, había que llegarse hasta La Habana, por eso La Habana tenía,
sí,
la importancia que tenía. Había que salir de La Habana y había que pasar por el canal de Bahama, aprovechando que,
ajá,
son aguas cerradas y entonces ahí es donde las corrientes tienen alguna importancia, y ya entonces coger los vientos que vienen del oeste por latitudes más al norte. Estos vientos que nos traen la lluvia a España, que vienen siempre de,
sí,
América, esos vientos son vientos del oeste, pues eso es lo que había que coger. En el sur,
ya,
se cogían los vientos del este. Bueno, pues eso es lo que yo creo que Urdaneta comprendió,
sí,
que podía trasladar la circulación del océano Atlántico, que ya la conocían, la trasladó al Pacífico y dijo, si hemos,
ya,
tenido que ir por un mismo camino, un camino parecido, desde América hasta Filipinas o Asia, pues probablemente para encontrar el camino de vuelta hay que volver. No,
ya,
creo que consultara con pilotos locales, porque los pilotos locales nunca habían hecho una navegación oceánica desde,
ya,
Filipinas hasta Nueva España, y eso es lo que yo creo.
¿Y es un camino más largo y va haciendo cabotaje ese, o cómo?
No, 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 al contrario,
no,
vamos, o sea, al contrario, sorprendentemente, parece que es más largo. Cuando uno mira el mapa, parece que es más,
sí,
largo. Curiosamente, como la Tierra es redonda y los planos que nosotros, las,
ah,
mapas que miramos están deformados, resulta que el camino más corto es el de camino, es sorprendente,
es
porque
el
el
de
camino
vuelta.
más corto era el de vuelta, pero era el camino más corto en distancia. Pero como la propulsión era el viento, al final la velocidad que se hacía dependía del viento. Los vientos eran mucho más constantes y beneficiosos en el camino de ida, y entonces, aunque era un poco más de distancia, no mucho más, pero aunque es un poco más de distancia, lo hacían en bastante menos tiempo. Y el viaje del norte, desde el de vuelta, pues era más complicado. Pero no se acercaban a la costa, ¿eh? O sea, navegaban completamente, en términos prácticos, completamente por mar abierto. Llegaban cerca de Japón cuando salían de Filipinas, subían hasta Japón, pero luego ya se abrían a mar abierto y de todas maneras, eso era mar abierto, de todas maneras, no eran aguas costeras.
Y pasaban mucho tiempo sin hacer aguada y sin fondear y sin, en tierra.
Sí, o sea, se pasaban 3 y 4 meses sin tocar tierra y hasta 6 en el viaje de vuelta. En el viaje de vuelta, lo malo del viaje de vuelta es que no había parada intermedia. O sea, la primera parada era en California, cuando llegaban a California. Luego seguían bajando hasta Acapulco. Pero, cruzaban el Océano Atlántico por el norte, desde Japón hasta California del Norte. Eso todo era océano, y además un océano, digamos, bastante tormentoso, ¿eh? O sea, no era ninguna broma. Era francamente trabajoso.
Darle la vuelta al Atlántico, al Pacífico, era prácticamente un año. Pero claro, el galeón de Manila, que luego hacía todo el trayecto, es decir, que se metía luego en el Atlántico, alargaba más. O sea, ¿cuánto tardaba el galeón de Manila, Ana?
No, el galeón de Manila no se metía en el Atlántico. Llegaba a Acapulco, en Acapulco descargaba sus mercancías, se vendían en la feria. En la feria. Algunas se transportaban directamente por tierra y se llevaban a la feria de Puebla, en México, o incluso a México capital, porque a veces no nos damos cuenta de que México era una capital en aquel tiempo absolutamente extraordinaria en poder, en cantidad de gente, en comercio, o sea, en riqueza. Eso, o sea, México capital era, vamos, enormemente más rico que, por supuesto, que Madrid. Entonces, mucho del comercio se quedaba en Nueva España. Pero España también exportaba sus productos, y parte de los productos que venían de Filipinas, por supuesto, llegaban a España. Pero solo eran parte. Iba hacia Filipinas era sustancialmente la plata de México. Lógicamente, esa plata de México y también de Perú, pero sobre todo la de México, la de Zacatecas. Y esa plata era de los peruanos, de los mexicanos. No era del rey, esa no era del rey. Esa, bueno, alguna parte sí que podía ser del rey, pero esa era privada. Entonces lo que hacían era comprar cosas ellos privadamente, y luego ya veremos lo que harían con sus mercancías. Aquí llegaban los mantones de Manila, pero la mayor parte del comercio se quedaba en Nueva España.
Ya está. O sea, que el galeón de Manila no es que, digamos, navegase por los dos océanos.
No.
Descargaban allí y luego ya...
Eran dos circuitos entrelazados. El circuito del galeón de Manila, que en Acapulco se llamaba el galeón de Manila, pero en Manila se llamaba el galeón de Acapulco, ¿verdad? Claro.
Ah, mira,
eran dos trayectos. Claro. Se llamaba de Manila en Acapulco, porque era el galeón que venía de Manila. Y luego estaba el circuito de la flota de Indias, que salía de Cádiz, o antes de Sevilla, después de Cádiz, y bueno, luego se amplió los puertos de salida, bajaba hasta Canarias, llegaba a las islas de Barlovento en el Caribe, y ahí ya se distribuía a las islas del Caribe principales, a Cuba y a Puerto Rico y a Santo Domingo, y por otro lado iba a Tierra Firme, a Cartagena de Indias, y por otro lado iba a Nueva España, a Veracruz. Todo eso eran dos circuitos comerciales que estaban conectados por tierra, por supuesto. Se pensó conectarlos por el canal de Panamá, ¿eh? O sea, por un pre-canal de Panamá, que no se llegó a hacer porque la tecnología no daba entonces para hacerlo, pero el pensamiento sí que lo hubo.
Y el galeón tenía, digamos, una ruta periódica, es decir, salía ciertos meses o ciertas semanas al año. ¿Había varios galeones haciendo todo el recorrido o era un solo barco?
No, precisamente era tan largo, y en realidad el volumen del comercio del galeón de Manila era infinitamente menor que el volumen del comercio de la carrera de Indias. La carrera de Indias, hay que comprender que todas las Indias, todas las catedrales, todas las casas, todo se construyó en gran parte con materiales, no exactamente las piedras, pero muchas de las cosas que se utilizaron, incluso los ganados, las semillas, todo eso vino de España, de Europa. Hubo que transportarlo a América para construir América. Hizo falta, para construir la obra de España en América, hizo falta mucha gente y muchos incluso materiales, mercancías, productos, etcétera. Había un intercambio de productos. Y ese comercio, comparado con el galeón de Manila, fue bastante mayor, era bastante más sustancioso. Entonces, el de Manila realmente era un galeón, un barco, o dos como mucho al año, y tenía las fechas muy marcadas precisamente por la climatología, porque además de que había que saber esa ruta, había que saber cuándo era el momento adecuado para no coger los ciclones, los huracanes más terribles, las borrascas en el norte, etcétera. Entonces, salía en verano de Acapulco y salía en invierno, perdón, al revés, salía en verano de Manila para coger el viento bonancible, en principio, en el Pacífico Norte, en verano, y en invierno era cuando venían por el Ecuador.
¿Era una compañía privada? ¿Era una compañía privada o era una la corona?
Hay que tener cuidado con eso. Hoy los países, las naciones en las que vivimos son muy modernas, entonces eran bastante primitivas con respecto a lo que somos hoy, y entonces no había tan gran distinción entre lo privado y lo público, de la misma manera que no había una distinción entre los militares y los no militares. Pues cuando había que coger las armas se cogían. Entonces, era un comercio muy regulado por la corona, todo estaba muy regulado por la corona, no había la misma iniciativa privada que hay hoy, pero por otro lado, por supuesto, la corona regulaba la actividad privada. No es una diferencia, a mi modo de ver, demasiado grande con la actual, pero sí, evidentemente, la corona, por ejemplo, los barcos normalmente pues o los contrataba la corona a un particular, a veces los construía, fue muy variable, ¿eh? El Galeón de Manila, esos 250 años, tuvo que adaptarse a las circunstancias socioeconómicas de cada momento, y bueno, en unos momentos se hizo de una manera y en otros momentos de otra, pero sustancialmente, un barco que hacía un viaje de ida en verano desde Manila hasta Nueva España, y en invierno desde Nueva España hasta Acapulco. Alguna vez dos.
Y esa ruta tuvo, digamos, bastante consecuencias en la vida española. Quiero decir, hablábamos antes de los mantones de Manila, pero hay mucha presencia de incluso objetos preciosos de maderas que venían de Filipinas, ¿no?
Sí, en casa de mi madre hay una vitrina llena de objetos de Filipinas, porque unos tíos de mi madre pues eran intendentes de Marina, y bueno, pues claro, como tenían mucho trato con todo esto, pues ellos compraban cosas, y efectivamente tenemos muchas cosas de Manila, pero esto es de la relación con Filipinas de la última parte de la Filipina española, es decir, estamos hablando de hace nada. En el tiempo del Galeón de Manila, a mi modo de ver, lo que de verdad se orientalizó, lo de que de verdad recibió el influjo cultural, que es lo que creo que me quiere preguntar, el influjo cultural lo recibió Nueva España. Nueva España, en cuando uno va a México, es que claro, somos en general somos ignorantes, vemos lo que conocemos en nuestra casa. Pero cuando uno va a México, oye, hablar de las chinitas y todas estas cosas, claro, todo eso es las cosas que venían de China. Y allí hay mucha más influencia que da en el folclore, en la gastronomía, la cultura, en el arte y viceversa. Filipinas, los primeros, gracias a ese comercio, además de que mandaban la plata que le interesaba a los chinos, la plata de México y de Perú, le interesaba al imperio chino enormemente porque ellos no tenían casi plata y la necesitaban para que el comercio funcionara, pues también en Filipinas el enorme impacto que tuvo la religión, el catolicismo de Filipinas, hizo que se demandaba un montón de productos de imaginería religiosa. Y entonces fueron los propios chinos y los filipinos los que aprendieron a hacer vírgenes y santos y cristos, que los hicieron con estilo orientalizante. Son cosas interesantísimas. Pero efectivamente, en España llegó la influencia, pero casi yo diría que la influencia de Filipinas, la que nosotros podemos notar ahora en España, es más moderna, ¿eh? Es de cuando ya no existía el avión, y entonces la ruta era a partir de la apertura del canal de Suez, pues la apertura del correo de Manila, el vapor de Manila, pues ya iba por el canal de Suez y era bastante más fácil.
De todas ¿Por qué se acabó este canal de Manila?
Pues se acabó por la desgracia de la emancipación apresurada y desordenada de las repúblicas hispanoamericanas. México sencillamente dijo, yo no quiero saber nada. Como los filipinos no se independizaron, no tuvieron el ansia de independencia que tuvieron los mexicanos, pues entonces, lógicamente, el capitán general de Filipinas no sintió la revolución de México, y entonces sencillamente se siguió siendo obediente al gobierno de Madrid. Como ya entonces, estamos hablando de 1810, 20, 25, como ya entonces se podía navegar con alguna más facilidad por África, pues España pudo mantener el nexo con Filipinas a través del Atlántico, del Índico y del Pacífico Este. Y sencillamente México se desentendió. ¿Por qué? Pues porque era una república naciente que no, pues que perdía un poco las costumbres y las ideas, ¿no? No mantuvo, no quiso tener las Filipinas bajo dependencia. Hay que comprender que Filipinas era una capitanía general que dependía políticamente y militarmente y civilmente dependía del reino de Nueva España.
José Ramón Vallespín, gracias por haber investigado todo lo referente al Galeón de Manila, este tornaviaje descubierto por Andrés de Urdaneta y por habernos traído hasta la tarde de Kobe pues, ese mundo interesantísimo, ¿no? En el que México, Nueva España, estaba tan vinculada a Filipinas, a Asia y México estaba tan vinculado a España, con lo cual también nosotros teníamos esa conexión. Gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme.